Muy bien. Abre tu Biblia en el Salmo 113. Estaremos revisando el día de hoy el Salmo 113, 114 y 115. Así es que me gustaría leer los primeros versículos del Salmo 113 para entonces adentrarnos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Dice así el Salmo 113. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, en oración, a poner este tiempo de enseñanza en tus manos. Te rogamos, Señor, que tú dirijas este tiempo, hables a nuestros corazones, transformes nuestras vidas, nos llenes de fe, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te rogamos, Señor, trae fe a nuestros corazones, Señor. Te pido por aquellos que están buscando una palabra de ti, Señor. Y yo sé que esta es tu palabra y tú quieres llegar con tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Responde su oración, Señor. Trae dirección y guía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este Salmo 113 marca el inicio de una pequeña sección. Una sección que se le conoce como los Salmos Halel. Halel significa alabanza. Y es que es muy peculiar esta sección del libro de los Salmos, porque a partir del Salmo 113 hasta el Salmo 118 se cantaban estos salmos durante el tiempo de la Pascua. En Mateo capítulo 26 verso 30 dice que cuando Jesús estaba celebrando con sus discípulos cantaron un himno, dice ahí. Y es muy claro por la fecha y por lo que se celebraba en ese momento que estaban cantando una porción de esta sección de los Salmos Halel. Dice en Mateo 26, en el versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Hace referencia a esta porción que tenemos y que estamos comenzando el día de hoy. El Salmo 113 y 114 se cantaban al principio, los Salmos 115 al 118 se cantaban al final. Hoy veremos tres de ellos. Pero no solamente durante la celebración de la Pascua, también durante la celebración de Pentecostés o en la fiesta de los tabernáculos o en diferentes festivales se cantaban estas porciones. El Salmo 113, como leímos, comienza con un aleluya. Pero quisiera que vieras cómo al final del Salmo 113 también dice esta palabra, aleluya. Comienza y termina diciendo aleluya. Aleluya significa alabado sea Dios. El ya es la contracción de Jehová y el alel es de donde viene esta sección, los Salmos Halel o Halel. Y una vez más es una invitación a alabar a Dios. Hay una invitación en este salmo, pero también hay razones para alabar a Dios. La invitación la leímos. ¿Quiénes son invitados a alabar a Dios? Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. ¿Quiénes? Sus siervos, aquellos que le pertenecen, los que tienen a Dios como su rey, como su Señor. Es interesante, pero el Salmo 150, el último de los salmos y el versículo 6, el último de los versículos, dice esta frase: todo lo que respira alabe a Yah, aleluya. Todo lo que respira está invitado a alabar a Dios. ¿Cuándo? En el verso 2 me dice: desde ahora y para siempre. Todo el tiempo. Y déjame sugerirte esto, empezando ya, empezando en el ahora. ¿Por qué? Porque Él lo merece y todo es suyo. Romanos 11, verso 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cada respirar es respirar su gracia. Cuando nosotros metemos aliento en nuestros pulmones, oxígeno a nuestros pulmones, lo que exhala debería de ser para su gloria y para su alabanza. Todo el tiempo donde le alabamos. La invitación es a hacerlo, dice ahí, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Todo, de extremo a extremo, en todo lugar. Me hace recordar cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que le hizo esta pregunta: ¿pero en dónde tenemos que alabar? Y él le contesta en Juan 4:21: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Lo que está diciendo Jesús, en todo lugar se le adorará. En Juan 4:23 también le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pareciera que Jesús está diciéndonos lo mismo que nos dice este salmo: adórale en todo momento y donde quiera que te encuentres. Me llama la atención esto que dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sabes, la tierra está girando sobre su eje y el sol va avanzando alrededor de la tierra. Y los horarios van cambiando, o sea, nuestro horario, estamos en un huso horario, pero hay otros horarios en otras regiones del mundo. Y me llama la atención pensar en esto. 8 de la mañana, aquí estamos alabando a Dios. A las 8 arrancamos cantando al Señor. Pero cuando den las 9 aquí, ya son las 8 de la mañana en otro lugar, y en otro lugar está comenzando una reunión donde están cantando al Señor, y así va avanzando toda la tierra. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe a nuestro Dios. La invitación ahí está: alabemos al Señor en donde sea y desde ahora y para siempre. ¿Cuáles son las razones que nos da? En el verso 4 nos dice así: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria, porque Él es el más grande. De hecho, no hay nada más grande que Él. Ni siquiera el universo entero es más grande que Dios. De hecho, me dice ahí: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Sabes? La Biblia me dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él está por encima de los cielos. Él se sienta en las alturas. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Sí, claro, Él se sienta en las alturas porque no hay nadie ni nada más grande que Él. Pero es tan grande que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Es tan grande y tan hermoso nuestro Dios que no es ajeno a lo que Él ha creado, a su creación, sino que tiene cuidado de su creación. De hecho, el Salmo 8:4 lo recordamos muchas veces: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Él está atento a su creación, está atento a nosotros. Ahora, por eso le alabamos, porque Él es más grande que todo, porque Él se sienta en las alturas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero Dios va aún más allá, y esto lo hace aún más digno de alabanza. Mira lo que dicen los versos 7 al 9 de este Salmo 113. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esto lo hace aún más digno. Sí, es el más grande, pero viene por el más bajo. Levanta al pobre. ¿De dónde? Del polvo. La palabra polvo aquí puede ser eso: tierra, polvo. También puede ser la traducción significar ceniza. Pero no solamente levanta al pobre del polvo, sino levanta al menesteroso del muladar. El muladar es aún algo más bajo que la tierra o el polvo. El muladar es la basura. Busqué una traducción de esta palabra en un diccionario bíblico y me dice porquería. Incluso se puede traducir como estiércol, de lo más sublime, siendo Él el más grande. Y siendo el cielo su trono, Él desciende para buscar aquel que está en el lugar más bajo. Me encanta porque dice que no solamente lo saca de ahí, Ya sería suficiente levantar al pobre del polvo, al menesteroso del muladar, de la basura, sino que no solo lo saca, lo lleva a sentarse con príncipes. No hay duda. Esto que dice el Salmo 113 me recuerda a mi amigo Mefiboset. Déjame decirlo así, mi amigo Mefiboset. Soy tan fan de esta historia de Mefiboset que se encuentra en 2 Samuel capítulo 9, que siento que es mi amigo. En ocasiones he dicho yo soy Mefiboset, porque en realidad lo que David hizo con Mefiboset es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Mefiboset estaba escondido, siendo uno de los herederos al trono de su abuelo Saúl, de su padre Jonatán. Él estaba escondido porque David estaba reinando. Y él estaba lisiado de los pies, no podía caminar, escondido y esperando su muerte, porque cuando un rey llegaba al trono, mataba a todos los herederos de la familia anterior que estaba en el trono, para que nadie reclamara. Pero David fue por él a una ciudad pequeña llamada Lodebar y lo trajo y lo puso delante de él. Lo trajeron delante de la presencia de David. Y David lo primero que le dice es: no temas, no temas. Porque Mefiboset sin duda tenía temor y miedo. Lo único que podía esperar era la muerte. Pero David le dice: yo te voy a restituir todo lo que era de tu padre, de tu abuelo, y no solamente eso, quiero que estés sentado conmigo en mi mesa. Mefiboset responde de esta manera: ¿quién es? ¿Quién soy yo? ¿Qué es un perro muerto para que te fijes en él? Mefiboset se sentía así, como un perro muerto. Y de repente su historia cambia, porque David lo toma para sentarlo a su mesa. No como un invitado, él lo dice ahí, lo tiene en la mesa como si fuera su propio hijo. Y no lo tiene como invitado un día, sino dice, él va a comer todos los días a mi mesa como un hijo mío. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace David? ¿Sabes? Cuando David lo hace, él le dice la razón: por amor a Jonatán. Cuando Dios nos ama, lo hace por amor a sí mismo. No es que haya encontrado en nosotros algo. ¿En dónde estábamos? En la basura. Sino por amor a sí mismo, porque Él es digno de adoración, porque Él es el más grande, que su trono está en el cielo. Él nos ha amado. ¿Sabes? Esta historia se refleja en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 me dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí en Efesios 12 nos dice en el verso 2 y 3 cuál es este pecado o este delito que nos tenía muertos: el hacer nuestra propia voluntad, vivir para hacer la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, alejados de aquel que nos creó y que tiene un propósito para nosotros. Pero en Efesios capítulo 2 versículo 4 hay este cambio. Es esto que dice el Salmo 113: Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Mira lo que dice ahí. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos sacó de la muerte y nos dio vida. Pero así como dice el Salmo 113, no solamente levantó al pobre, lo hizo sentar en lugares de príncipes. Bueno, dice el versículo 6: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Verso 4 me dice: por su gran amor con que nos amó, porque él es rico en misericordia, porque él es el más grande, pero el más grande en gracia, el más grande en misericordia. Ahora el verso 7 también nos da una razón. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar cuán grande son las riquezas de su gracia. Ese es nuestro Dios. ¿Has vivido algo así? ¿Te ha levantado del polvo? te ha sacado de la basura. La Biblia me dice que te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo sé, muchas veces nos traiciona lo que vemos. Por eso la Biblia me dice que tenemos que andar por fe, no por vista. Porque de repente volteas a tu alrededor y dices, pero no me veo sentado en los lugares celestiales. Pero la Biblia me dice que Él lo ha hecho así. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. No solamente al pobre lo levanta al menesteroso, sino que de repente dice el Salmo 113 de esta manera. Dice ahí, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. A la estéril la hace habitar en familia, pero no la deja sin hijos. No la va y la lleva a una familia que tiene mamás con hijos, sino dice ahí, como madre a sus hijos. Y también me recuerda una historia del Antiguo Testamento, Ana. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, se nos presenta la historia de Ana y cómo ella era estéril. Estaba casada con un hombre llamado Elcana y no tenía hijos y ella deseaba un hijo. Y en el primer capítulo del primer libro de Samuel nos dice este pesar que lo lleva delante de Dios y le pide a Dios un hijo. Y le dice, si me das un hijo, yo te lo voy a traer para que sirva en tu templo. Y Dios le responde la oración y le da un hijo. Ve lo que ella escribe, que es muy parecido al Salmo 113. Dice así en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay nadie como Él. Él es excelso, Él es grande, Él es poderoso. Verso 8, mira lo que dice ahí. Te va a sorprender. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no acabar el Salmo 113 con esta palabra? Aleluya, alabado sea Dios. Porque Él es grande, porque Él nos sacó del polvo, porque Él nos sacó de la muerte y nos dio vida y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Salmo 114, vamos a leerlo completo. Dice de esta manera el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros, collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Te recuerdo que estos salmos se están leyendo en el tiempo de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es el momento en el que Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Y este Salmo 114 recuerda ese momento. Cuando Dios redimió a su pueblo de la esclavitud en Egipto, cuando Dios libró de la muerte a todo primogénito. Yo no sé si, muchos de nosotros sabemos qué es la Pascua, pero en la Pascua lo que se celebraba era el momento en que Dios le dio salida al pueblo de Israel de la muerte y de la esclavitud. ¿Cómo? A través de un cordero, el cordero de la Pascua. Un cordero que era limpio, sin ninguna mancha, sin ninguna malformación, perfecto, que tenía que sacrificarse y con esa sangre tenía que pintarse los dinteles de la puerta y los postes. Y entonces se comía su carne en esa noche y así se celebraba la Pascua. Cuando la muerte pasó por todo Egipto en esta última plaga, Dios libró de la muerte a todo lugar donde la sangre del cordero estuviera pintando la puerta de su casa. Eso es el Éxodo, eso es lo que representa la Pascua. Y el Salmo 114 está celebrando esto. ¿Sabes? La Pascua, dice David Guzik, que la Pascua, la liberación de Israel de Egipto, celebrada en la Pascua, era el hecho central de redención en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ese hecho central de redención es la cruz. Y vamos a ver a partir de aquí cómo es Jesús el que nos ha rescatado. Es Jesús el que está con nosotros. Es Jesús el que está delante de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto y la casa de Jacob del pueblo extranjero. Bueno, eso de salir, más bien lo salieron. Yo sé que lo dije mal. Lo sacaron de ahí. ¿Quién fue el que lo sacó? Dios. Cuando dice ahí, cuando salió Israel de Egipto, en realidad está diciendo, fue Dios quien los sacó. Así fue con nosotros. ¿No nos salvamos a nosotros mismos? ¿No nos sacrificamos? ¿No hicimos un sacrificio para salvarnos? Él lo hizo por nosotros. Él es el que nos ha salvado. Me llama la atención que dice, la casa de Jacob del pueblo extranjero, de un pueblo al que no pertenecían, de una lengua la cual ellos no hablaban. Y déjame decirlo así, así nosotros no pertenecemos a este mundo. Sabes, el Señor nos hizo para Él. Lo vimos en Romanos 11:36 hace unos momentos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso incluye nuestra vida. No pertenecemos a este mundo. Pero por años no lo sabíamos. Vivíamos haciendo nuestra propia voluntad, como vimos en Efesios capítulo 2, estábamos muertos, pero por su gracia, por la riqueza de su gracia y de su misericordia, por el gran amor con que nos amó, Él nos sacó, así como lo hizo con su pueblo. Cuando ahí dice, cuando salió Israel de Egipto, más bien está diciendo cuando Dios los sacó de Egipto para llevarlos al lugar al que pertenecen, porque estaban en un pueblo extraño. Y déjame decirlo así, nosotros hemos sido rescatados y ahora nos dirigimos a Él porque Él es nuestro destino. No somos de aquí, no somos de este mundo. Por eso cuando nacemos de nuevo, pareciera que el mundo habla otro lenguaje, que el mundo busca otras cosas, que el mundo está persiguiendo aquellas cosas que a nosotros ya no nos apetecen, porque nosotros hemos sido nacidos de nuevo para una nueva vida y con un destino, Él. Mira lo que dice el verso 2. Judá vino a ser su santuario, a Israel su señorío. ¿De quién está hablando? De Dios. Judá vino a ser el santuario de Dios. Israel vino a ser su señorío, su reino. Ese es nuestro Dios. Aquel que hace morada con su pueblo, porque su santuario es su pueblo, pero también tiene un pueblo a cual reinar. Y otra vez, eso es lo que pasó con nosotros. Él nos sacó, Él nos libró, Él nos dio vida, nos sacó de la muerte, pero ahora está con nosotros. Esto es increíble. Esto es lo que hace a nuestro Dios único. No hay otro como Él. Porque cuando pensamos en la historia de Israel y cómo Dios los sacó de Egipto, ¿sabes? Durante el recorrido en el desierto, Dios estaba con ellos en forma de una nube que se levantaba como una columna de nube que los protegía durante el día del calor del sol, y durante la noche como una columna de fuego que les iluminaba y les iba mostrando el camino. Dios estaba ahí con ellos. El Dios de Israel se hizo famoso a todo alrededor, no solamente porque los sacó de Egipto, sino porque Dios estaba con ellos y así con nosotros. Él está con nosotros. Jesús no solamente nos rescató del pecado, Él prometió. En Juan capítulo 14, versos 16 y 17, nos dice que Él va a rogar al Padre y Él enviará otro Consolador, dice ahí. Y está haciendo referencia al Espíritu Santo. Ahí en Juan 14, versículo 16, continúa diciendo de esta manera: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en un mundo que es como un pueblo extranjero para nosotros. Y dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es importante, déjame decirlo, porque en la historia del Nuevo Testamento continúa la muerte del Señor Jesús, su resurrección. Se presenta ante sus discípulos y les dice: no se muevan de este lugar hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, el Espíritu que ya les había, del cual ya les había hablado. Y en Hechos 2, el Espíritu viene sobre los discípulos, los llena, viene sobre ellos, los capacita y comienza la iglesia. Y eso es lo que somos, de lo que somos parte todos nosotros. O sea, el día de hoy su presencia está en nosotros porque somos el templo del Espíritu, su santuario. Pero como iglesia, en conjunto somos el templo y somos su santuario. Su presencia está con nosotros. ¡Qué increíble! Pero ¿para qué quiere estar entre nosotros? Ahí lo dice: Israel llegó a ser su reino para reinar sobre nosotros. Él está con nosotros para ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Eso es lo que Él quiere de nosotros. No solamente como vimos, Él rescata del polvo al pobre, pero no lo rescata nada más, lo lleva a sentarse con príncipes. Así también, Él nos rescata y nos saca para estar con nosotros, en nosotros y para ser nuestro Rey, para que nosotros podamos decirle: ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pero no solo eso, Él va delante de nosotros. En los versículos 3 al versículo 6, de repente pone un principio y un fin de este recorrido. Mira lo que dice en el verso 3. El mar lo vio y huyó. ¿Cuál mar? El Mar Rojo. El pueblo estaba frente al Mar Rojo y Dios hizo que se partieran dos y pasaran en seco su pueblo, para ser librados de la persecución de Faraón. Pero luego dice: el Jordán se volvió atrás. ¿Cuál Jordán? El río Jordán. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, Él abrió el Jordán y pasaron el Jordán para llegar a la tierra prometida. ¿Sabes? Pareciera que está marcando los límites de este proceso. El inicio al pasar el Mar Rojo, el final al entrar y pasar el Jordán, entrar a la tierra prometida. Y cuando dice ahí, dice el mar se apartó, pero también dice los montes saltaron, los collados como corderitos. Y les empieza a hacer preguntas: ¿por qué mar huiste? ¿Por qué collado brincas como un cordero? ¿Por qué tiemblas? Y es que en este proceso, del inicio al final, nada estorba en los planes de Dios. Y déjame decirlo así de claro: nada estorba en los planes de Dios. Ni siquiera una pandemia mundial puede parar o estorbar los planes de Dios para nuestra vida. No hay obstáculos que lo puedan detener. En este sentido, no hay prueba, no hay enemigo, no hay problema que impida que Dios nos lleve a nuestro destino en su amor. Por eso podríamos decir: ¿quién contra nosotros? Porque ni el mar pudo detener a su pueblo, ni los montes pudieron detener a su pueblo de llegar a la tierra prometida. En el momento en que nos alcanzó, que se reveló a nuestras vidas, que creímos, comienza nuestra vida eterna. Es lo que hemos estado hablando. Él nos sacó del polvo, nos hizo sentar en lugares celestiales. Es lo que dice. Él nos resucitó juntamente con Él. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Lo que me está diciendo es que ya estoy con Él. Ese es un hecho. Lo decía hace unos momentos. a lo mejor volteas a tu alrededor y no lo ves y dices, ¿cómo que estoy sentado en los lugares celestiales? Pero es un hecho. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 29. Lo que Dios le dijo a su pueblo es lo mismo que nos ha dicho a nosotros. Un día vas a estar conmigo. ¿Hay algo que lo va a detener? Nada. No hay obstáculo que pueda detener que nuestro destino es estar con Él. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Son suyas. Dice, ni siquiera la pueden arrebatar de las manos de mi Padre. Nada puede detener lo que ha comenzado y hacia donde nos dirigimos. En Romanos 8, versículo 29, mira lo que dice ahí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Jesús está diciendo, yo puse mis ojos en ti. ¿Recuerda Salmo 113? Él se sienta en las alturas, pero se humilla para mirar el cielo y la tierra. Y dijimos, Él no está ajeno a su creación. Somos su creación y Él te ve. Y seguramente estás en el polvo y en la basura, así estaba yo. Y Él bajó y nos sacó de ahí y nos llevó a lugares celestiales. Si Él nos predestinó, entonces Él nos llamó y nos justificó y nos glorificó. Esto está hecho. Hermano, hermana, esto está hecho. No hay nada que pueda detenernos de esta realidad. Un día estaremos con Él. Ahora leí Romanos 8 a partir del verso 29 al 31. Pero el versículo 28, muchos lo conocen, muchos lo sabemos. Dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llega el pueblo de Israel a ese mar rojo y dices, aquí ya nos atraparon, se acabó. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué nos echamos el alacrán encima a este faraón y todo su ejército? Y Dios dice, el mar no te va a detener. Y lo abren dos. No hay collado o monte que no tiemble delante de su presencia. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, incluso lo que está pasando. Y sé que es difícil de comprender, pero si has perdido tu trabajo, eso no va a detener de que Dios haga su obra en ti. Y es parte de su plan y te va a ayudar. Dices, no lo veo. No, si los ves con los ojos de este mundo, no lo podrás ver. Pero si con fe miras a su palabra y crees, no hay nada que pueda detenernos. No hay nada que pueda detenerlo. Él está con nosotros, su presencia nos acompaña, pero también Él va delante de nosotros. Mira lo que dice Romanos 8, 32. Leímos el 29 al 31. Pero mira lo que dice, el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más adelante va a ser una lista de cosas que no pueden separarnos de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni hambre, desnudez, ni peligro, ni espada puede detenernos, puede separarnos de Dios. Ni coronavirus, ni COVID-19, nada. Entonces el pueblo está cantando estas canciones en la Pascua. Jesús cantó estas canciones en la Pascua porque está recordando lo que Dios hizo. Y aquí estamos nosotros recordando lo que Él hizo en la cruz por nosotros. En el verso 7 dice así: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. El verso 7 en la Reina Valera 60 pareciera que está describiendo algo, ¿no? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Pero en realidad está haciendo una invitación. En la NTV aparece de esta manera: tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor. Y lo que está diciendo es, en base a lo que te acabo de decir y a lo que estamos viendo, tiembla ante Él. Teme ante Él. Alábale. Adórale. En el verso 8 nos incluye un recuerdo. Cuando Dios sacó agua de la roca, un Israel que venía del polvo y que lo levantó y que lo lleva a su destino, estaba sediento, pero fue saciado por Dios. Así como la estéril, ahora habita en familia y tiene hijos. Nosotros, sedientos, somos llamados por Jesús. Jesús diciéndonos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Su espíritu en nosotros. ¿Qué es venir a Él y beber? Creer. Todo aquel que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Cree, confía en Él, confía en Él. Vamos al Salmo 115, porque este será el tema que sigue: confía en Él. Ahora, el pueblo está saliendo de Egipto, lo sacó Dios de la esclavitud, lo levantó del polvo, lo sacó del muladar, lo lleva camino a su destino. No hay nada que pueda detener que llegue ahí. Él va con ellos, Él está con ellos, Él va delante de ellos. Y el Salmo 115 me va a enfocar hacia dónde iban a llegar. ¿A dónde iban a llegar? Iban a llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Tierra llena de ídolos, de dioses con D minúscula. Dioses, ídolos que demandaban de sus súbditos todo, que prometían pero no cumplían nada, que apelaban a los deseos solamente y prometiendo traer satisfacción los dejaba vacíos. Solo piénsalo, algo así es el lugar donde vivimos, un lugar lleno de ídolos, un lugar lleno de promesas que nunca llegan a cumplirse, promesas de satisfacción que nos dejan completamente vacíos una vez más. En ese lugar vivimos. Mira lo que dice en el verso 115, digo en el Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: dónde está ahora su Dios? Me encanta esto. Porque lo primero que hace es decir: Señor, todo esto es gloria a ti. La verdad que nosotros no hemos hecho nada. Tú eres el que ha hecho todo esto. Es a ti la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Pero luego presenta algo que constantemente la gente pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ahora, probablemente te han hecho esa pregunta. En medio del proceso que estamos viviendo todo el mundo completo, la pandemia en la que estamos, a lo mejor algún vecino, algún familiar te ha dicho: ¿dónde está tu Dios? En medio de todo esto, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué preguntan dónde está tu Dios? ¿Que no lo ven? ¿Te acuerdas de Jesús diciendo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni le ve? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no lo ven? Porque este mundo tiene sus dioses que son cosas semejantes a ellos. En el pueblo de los pueblos de Canaán, ¿dónde está tu Dios? O sea, yo tengo ahí mi Dios, es esta imagen de madera, de hierro, de oro, de lo que sea. Ahí está, ¿dónde está tu Dios? Ellos no lo veían. ¿Cómo sabes que existe? ¿Dónde está? Me encanta la respuesta que da el salmista en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué es lo que dijimos? El cielo es el trono de Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Él está en el trono y Él está haciendo su voluntad siempre. Dios es soberano porque es grande, no hay nadie como Él. Él está pendiente de su creación, como vimos en el Salmo 113. Él nos rescata, Él habita entre nosotros, Él quiere reinar sobre nuestras vidas, como vimos el Salmo 114. En el Salmo 115 da el golpe preciso y dice: ¿quieres saber dónde está mi Dios? Él está en el cielo, en el trono, y Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Pero este mundo está lleno de ídolos. Mira lo que dice el verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ídolos, hechos con manos humanas, ojos que no ven, oídos que no escuchan. Es interesante que en el verso 8 dice: semejantes a ellos son los que los hacen. Cuando yo voy a su palabra, me doy cuenta que Dios nos hizo a nosotros. Por eso Él es Dios. Y no solamente nos hizo, dice su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero los ídolos de este mundo, los hombres los hacen y los hacen a su semejanza. Y como son a su semejanza, entonces hacen su propia imagen de Dios. Y pareciera que no habla y no oye, porque tienen boca y no hablan y no oyen, y tienen oídos y no oyen. Pienso, y a lo mejor en tu mente está estos, claro, estas estatuas o estos ídolos que los hombres hacen. Los hacen con figuras humanas, los hacen con ojos y con oídos, pero no oyen ni escuchan. Me pregunto, quizás les hacen vestidos largos y sotanas para que no se vean sus pies y no les avergüence que tienen pies y no caminan. ¿Quién podría confiar en algo que hombres tienen que cargarlo para llevarlo a otro lugar? Estos ídolos no pueden ni siquiera hacer un guiño con su ojo para ponerse de acuerdo con alguien, ni siquiera un pueden hacer. Pero por favor, no pienses solamente en esas estatuas. Este mundo está lleno de ídolos, de promesas que no se cumplen, de dioses que nos hacemos nosotros a nuestra propia semejanza, y cuando nos fallan, creemos que son como nosotros, son traidores, son mentirosos. Cuando presenta esto el salmista, entonces dice esto, me encanta esta última parte: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. A lo mejor estás el día de hoy recordando todo lo que Dios ha hecho en ti, y era el momento para recordarlo. Y era el momento para que viniera otra vez a tu corazón. Él me sacó del polvo, Él me sacó del muladar. Mi vida no tenía ningún fruto, como una mujer estéril. Ahora estoy sentado junto contigo, Señor. Tú lo has hecho. Esta última exhortación es: confía. Él es tu ayuda, Él es tu escudo, no dudes. Si te preguntan dónde está tu Dios, diles: Él está reinando y Él es soberano. Verso 12 y 13: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Confía en el Señor, recibe sus bendiciones. Creo que el día de hoy su bendición viene en forma de este mensaje. Que pueda bendecirte esto. Pero no quiero que olvides que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con lo que viene? Mira lo que dice en el verso 14: aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Sabes? Sus bendiciones quieren venir sobre ti, pero también sobre tus hijos. Entonces, confía. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Nos ha dado la tierra. ¿Cuántas bendiciones no nos ha dado? Verso 17 y 18 dice: no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿No? Y el salmista en el Salmo 115 no tiene la revelación completa que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que Él resucitó para darnos vida. Lo que hemos visto, Él nos ha resucitado y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sabemos que viviremos, que no estaremos en silencio, porque en Apocalipsis se nos presenta el trono donde vendremos todos nosotros a adorarle y a cantarle de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Alabemos a nuestro Dios. El salmista termina diciendo: pero nosotros bendeciremos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra este día. Nos has sorprendido porque nos has llevado a través de nuestra propia historia. Señor, tú eres el que nos ha rescatado de esclavitud, el que nos ha rescatado de pecado. Tú eres nuestro Dios, el que no solamente nos saca del muladar y de la basura, sino que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. No solamente nos saca de la esclavitud, sino que mora en nosotros y va delante de nosotros. Nada puede detener tus propósitos en nuestras vidas. Por eso, Señor, no es comparable. Nos has sacado de pueblo extranjero, de un lugar de donde ya no pertenecemos, y no pertenecíamos desde el principio, Señor. Ahora somos tuyos y vamos a ti. Nada puede impedir que estemos delante de ti un día. Señor, no tienes comparación. Si este mundo no te ve, es porque ha hecho sus propios ídolos. Señor, si nos preguntan dónde estás, que podamos decir con certeza: nuestro Dios es un Dios soberano, sentado en el trono que es el cielo, gobernando y reinando. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que tú tienes cuidado de tu creación, que tú tienes cuidado de nosotros. Te pido por aquellos que, escuchando este mensaje por primera vez, están escuchando acerca de tu amor y de lo que tú puedes hacer. Muéstrales cómo tú quieres levantarles del polvo y del muladar y darles una esperanza que nada puede quitar. Señor, gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.